El paisaje interno. El paisaje interno está dividido en 18 capítulos y cada uno de ellos en fragmentos. Puede agruparse los grandes motivos del libro de este modo. A. Los dos primeros capítulos son introductorios y se dirigen al lector con preguntas sobre su felicidad o sufrimiento y sobre sus intereses en la vida. B. Desde el capítulo tercero al sexto, se estudia los diferentes tipos de paisajes, externo, humano e interno, y su interacción. C. El capítulo séptimo desarrolla los temas del dolor, el sufrimiento y el sentido de la vida. Esos puntos y los referidos a la validez de la acción en el mundo van a continuar presentes hasta el capítulo decimotercero. D. Desde el capítulo decimocuarto al decimoctavo se destaca como tema central la dirección de los actos humanos y los motivos de esa dirección, al par que se efectúan propuestas de cambio en el sentido de la vida. El orden de los temas es el siguiente. Primero, la pregunta. Indaga sobre la felicidad y el sufrimiento. Propone una dirección de superación del sufrimiento. Segundo, la realidad. Discute la naturaleza de lo real, comprometiendo lo que se percibe en la conformación del ser humano. Tercero, el paisaje externo. Destaca que todo paisaje externo varía de acuerdo a lo que sucede en el interior de quien lo percibe. Cuarto, el paisaje humano. Muestra el paisaje humano comprometiendo la interioridad del sujeto. Niega que los bandos o facciones actuales tengan derecho a exigir respuestas elaboradas por ellos mismos a los problemas que se presentan en individuos y sociedades. Afirma la necesidad de definir la acción en el mundo humano. Quinto, el paisaje interno. Explica que en la base del hacer humano están las creencias, pero destaca que el paisaje interno no es solo un campo de creencias, sino de recuerdos, percepciones e imágenes. Hace notar que la relación paisaje interno-externo es una estructura en la que ambos términos son correlatos que pueden ser tomados como actos u objetos alternadamente. Sexto, centro y reflejo. Indica la posibilidad de emplazarse en el centro del paisaje interno, desde donde cualquier dirección que se escoja es reflejo de aquel. Por otra parte, muestra que el aprendizaje se realiza por el hacer, no por el contemplar. Séptimo, dolor, sufrimiento y sentido de la vida. Establece diferencias entre dolor físico y sufrimiento mental. En la frase «humanizar la tierra» pone la clave del sentido de la vida, destacando la primacía del futuro sobre los otros tiempos. Octavo, el jinete y su sombra. Este capítulo rompe la monotonía de los desarrollos anteriores con un giro de estilo. No obstante, vuelve sobre los problemas de los tiempos en la vida y en ellos busca la raíz del recuerdo, la percepción y la imagen. Esas tres vías son consideradas luego como las tres vías del sufrimiento en la medida en que la contradicción invierte los tiempos de la conciencia. Noveno, contradicción y unidad. Continúa la exposición sobre el juego de los tiempos. Marca diferencias entre problemas cotidianos o dificultades con la contradicción. Respecto a esta última, define sus características. Efectúa propuestas de cambio en la organización del paisaje interno. Décimo, la acción válida. Explica que no solo la contradicción genera sufrimiento, sino toda inversión en la corriente creciente de la vida. Destaca la importancia de la acción válida como acto de unidad superador de la contradicción. Este capítulo plantea una velada crítica a los fundamentos de la moral en tanto no están elaborados en base a la necesidad de dar unidad al ser humano, dando referencias para superar la contradicción y el sufrimiento. Décimo primero, proyección del paisaje interno. destaca que los actos contradictorios o unitivos comprometen el futuro de quien los produce y de aquellos que están en contacto con él. En tal sentido, la contradicción individual contamina a otros y la unidad individual produce también efectos en los demás. Decimosegundo, compensación, reflejo y futuro. En el trasfondo de este capítulo está la antigua discusión entre determinismo y libertad. Se pasa revista muy veloz a la mecánica de los actos como juego de acciones compensatorias y también como reflejo del paisaje externo, sin dejar de lado al accidente como otro fenómeno que inhabilita a todo proyecto humano. Finalmente, destaca la búsqueda del crecimiento de la vida sin límite como salto sobre las condiciones determinantes. Decimotercero, los sentidos provisionales. Esboza una dialéctica entre sentidos provisionales y sentido de la vida. Pone como máximo valor la afirmación de la vida e insinúa que la rebelión contra la muerte es el motor de todo progreso. Decimocuarto, la fe. Considera la impresión de sospecha que se experimenta al escuchar la palabra fe. Marca luego diferencias entre fe ingenua, fe fanática y fe al servicio de la vida. Da a la fe especial importancia como energía movilizadora del entusiasmo vital. Decimoquinto, dar y recibir. Establece que el hecho de dar, a diferencia del recibir, que es centrípeto y muere en el propio sujeto, abre el futuro y toda acción válida va en esa dirección. Es por el dar que puede modificarse la dirección de una vida contradictoria. Decimosexto, los modelos de vida. Explica los modelos como imágenes que motivan actividades hacia el mundo externo. Hace notar la modificación que sufren tales imágenes con el cambio del paisaje interno. Decimoséptimo, el guía interno. Refiere que existen modelos en el paisaje interno que son ejemplos de acción para el sujeto. A tales modelos se los puede llamar guías internos. Decimoctavo, el cambio. Se estudia la posibilidad del cambio voluntario en la conducta del ser humano.